Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Get 15% off a set of BrakeBest Select, Select Pro, or Import Direct brake pads and two rotors now at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
El caso de Nivaldo Villegas. El terrible caso del asesinato y descuartizamiento de Nivaldo Villegas quedará en la memoria colectiva como uno de los crímenes más macabros de la historia, no solo de Chile, sino del mundo. Ya han pasado 3 años de este brutal asesinato y sigue resonando. Es sabido que la violencia intrafamiliar se ha concentrado mayormente en la dualidad hombre-agresor-mujer-víctima. Pero en este caso sucedió lo contrario. Nivaldo sufrió, por parte de su exesposa, las consecuencias no solo de una marcada agresión psicológica y económica, sino de una gran violencia física que conllevó a su muerte y posterior descuartizamiento. Si bien la diferencia entre los números de víctimas de hombres y mujeres sobre maltratos, agresiones y asesinatos por parte de sus parejas es mayor en féminas, la violencia ejercida por las esposas y/o compañeras es una calamidad que viven muchos varones. No fue sino hasta el 2013 que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoció como víctimas de violencia a los hombres. En la sociedad actual, la violencia hacia el hombre se tiende a ridiculizar y a minimizar su importancia, obviando que el hombre también puede ser una víctima. Para el 2014, en Chile, más de 17.250 hombres fueron víctimas de violencia doméstica, según los datos recogidos por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este estudio arrojó que 8.474 varones padecieron de violencia intrafamiliar psicológica, 8.284 con lesiones leves, mientras que 492 casos de violencia intrafamiliar acabaron en lesiones graves o superiores. La inminente muerte de Nivaldo era solo cuestión de tiempo ante las agresiones por parte de su victimaria y exesposa, Joana Hernández. La madrastra de Joana, Evelyn Godoy, contó que varias veces la excónyuge lo había agredido físicamente, que le dejaba rasguños y moretones en los brazos. Agregó que además le pedía dinero constantemente y que Nivaldo accedía a sus peticiones para que lo dejara tranquilo. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El profesor y su historia de amor y desamor. Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez tenía 50 años. Fue un apreciado y respetado profesor de computación que vivía en Villa Alemana, una localidad de Valparaíso, en Chile. Era el menor de 8 hermanos, pero cuidaba de ellos como un padre. Cuentan que Nivaldo habría construido su vivienda matrimonial con sus propias manos debido a que era un hombre persistente y trabajador. Familiares y amigos, e incluso la familia de su exesposa, lo describieron como un padre ejemplar. Un hombre sencillo, amable, cariñoso, alegre y dialogante. Sus alumnos y colegas lo recuerdan como un excelente docente, de una conducta intachable. Era amante del fútbol y de cantar en karaoke. En el 2009 comenzó la historia de amor entre Nivaldo y Joana. Al poco tiempo decidieron consolidar su amor contrayendo nupcias, luego de que Joana se separara de su primer esposo, con quien compartía su vida desde que tenía 15 años. Nivaldo y Joana estuvieron juntos por casi 9 años. Nivaldo era mayor que ella por 18 años. Cuando empezó el noviazgo, tenían 41 y 23 años respectivamente. Para aquel momento, él ya tenía una larga data y una gran reputación como profesor de computación. Un hijo de una relación anterior, Alejandro, que hoy día ya es mayor de edad. Ella tenía 2 menores y carecía de formación en educación superior. Nivaldo le financió los estudios para convertirse en paramédico, al mismo tiempo que se hacía cargo de sus hijos. Juan Hernández, el padre de Joana, declaró que su hija culminó sus estudios gracias a Nivaldo. Agregó que a Nivaldo no lo cambiaba por nadie. Afirmó que era un buen padre y que les dio educación a sus nietos y que además les construyó una casa. El hombre no comprendía y se preguntaba qué más quería su hija. Pero no todo siempre fue color de rosas. Luego del proceso investigativo tras la muerte del profesor, las autoridades constataron que Nivaldo habría puesto en una ocasión una denuncia por violencia intrafamiliar, la cual fue desestimada por los órganos competentes. Nivaldo nunca regresó. Aquel funesto 10 de agosto de 2018, Nivaldo fue visto con vida por última vez cuando salió cerca de las 8 de la noche de la casa de su hermano Edson Villegas, con quien dejó a su hija menor al cuidado, alegando que iba a asistir a una reunión con unos amigos. Pero el profesor nunca volvió. Eso generó una alerta entre sus familiares, quienes ante su ausencia empezaron a sospechar lo peor y vivieron un calvario, debido a que aseguraban que Nivaldo era un hombre muy responsable y particularmente amoroso con su pequeña hija Valentina, nacida en 2011 durante la relación con Joana Hernández, y de quien el juzgado le había otorgado la patria potestad en la disputa con su exesposa. Según las pesquisas, Nivaldo Villegas habría vuelto a su domicilio marital para celebrar el cumpleaños de quien luego se convertiría en su asesina, su excónyuge Joana, con quien llevaba viéndose de nuevo unas semanas antes del crimen, a pesar de haber terminado su relación. Se presume que Nivaldo no comentó nada sobre el encuentro con su exesposa para que sus familiares no le cuestionaran sus acciones, debido a que Joana le había sido infiel con Silva y este habría sido el motivo determinante de su separación. Joana comentó que cuando Francisco la fue a dejar en su casa, tuvo que contarle a Nivaldo sobre su relación. Manifestó que Nivaldo agarró sus cosas y las dejó en la pieza de abajo y que él había quedado en la pieza matrimonial. Dijo que siguieron viviendo juntos, pero cada uno empezó a hacer su vida. La pesadilla del torso. Pasaron las horas y la pesadilla se hacía cada vez más intensa para los familiares de la víctima al no dar con el paradero de Nivaldo. No habían recibido ni una llamada ni señal alguna del docente. El crimen quedó al descubierto 5 días más tarde, el 15 de agosto de 2018, cuando un grupo de turistas tuvo un impactante hallazgo. Un torso humano flotando en el mar en el muelle Prat de Valparaíso. Luego de las averiguaciones pertinentes, la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones determinaron que, efectivamente, la parte del cuerpo correspondía a Nivaldo y que las heridas eran claramente intervención de terceras personas. Después de detener a los autores confesos del abominable delito, una semana más tarde, gracias al testimonio de unos pescadores que vieron a los asesinos en la playa, la Policía de Investigaciones encontró más restos humanos en zonas aledañas, que luego de cotejar las pruebas de ADN, confirmaron que también eran del profesor. Las imágenes eran tan crueles que la familia solicitó a través de una carta a la empresa Google que eliminara de sus motores de búsqueda las fotografías explícitas del hecho. La principal preocupación sobre la exposición de las imágenes fue proteger a la pequeña del docente. El hermano del profesor, Edson Villegas, indicó que lo que más deseaban era el resguardo de la hija menor de la víctima. Reencuentro funesto. En aquel fatídico reencuentro romántico de celebración de su victimaria, Johanna no desaprovechó la oportunidad de drogar a Nivaldo, agregando clonazepam a un vaso de malta con huevo. Johanna, en declaraciones para el programa Informe Especial del canal TVN, relató con frialdad que mientras Nivaldo estaba en la habitación poniendo una película, ella preparó todo. A los 10 minutos ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Ella se lo sacó para que no se ahogara, porque se quedó rendido casi cayéndose. Johanna agregó que lo último que le dijo fue «te amo». En la misma entrevista, la mujer confesó los detalles del siniestro plan y dijo que la droga se la había dado como regalo de cumpleaños Francisco Silva, su compañero y cómplice del crimen. Dijo que Francisco le regaló un pote de clonazepam, le dijo que lo guardara y ella lo echó en su mochila. Johanna comentó que Francisco le dijo que eso era el camino a su felicidad. El supuesto móvil que llevó a Johanna y a Silva a perpetrar tan despiadado ataque y a matar tan fríamente, según testimonios, fue el interés de la exesposa de quedarse con los bienes materiales, entre ellos la vivienda que Nivaldo construyó como casa familiar y a la cual Johanna pretendía ocupar tras la separación. Además, otro detonante fue el juicio por la custodia de la única hija nacida durante el matrimonio y que la justicia ya había concedido a Nivaldo y que Johanna se negaba a aceptar. Vecinos y familiares aseguraron que estos hechos habrían generado fuertes y seguidas discusiones entre los excónyuges durante un tiempo. Una vez drogado el profesor, Johanna tomó fotografías y se las mandó a Francisco como muestra fehaciente de que la víctima ya estaba indefensa. Poco tiempo después, la mujer borró de su teléfono móvil estas fotos, pero fueron recuperadas por la policía de investigaciones. Al poco rato, irrumpió en el macabro plan el segundo implicado, Francisco, quien ingresó a la vivienda, se cambió de ropa, ataviándose de negro, y juntos ejecutaron el crimen. Los asesinos, de manera conjunta, le propinaron múltiples heridas cortopunzantes en la zona torácica. El corte fatal fue una herida de 6,8 centímetros de profundidad a la altura de la axila izquierda que perforó el lóbulo del pulmón izquierdo y que desencadenó un shock hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia y atelectasia pulmonar. Todas estas consecuencias de la herida le ocasionaron la muerte según el informe forense. Inmediatamente después del cruel asesinato, los culpables limpiaron la escena del crimen. Le dieron la vuelta al colchón donde quedó tendido Nivaldo, pero una mancha de color cobriza los delató ante los organismos competentes. El comisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Muñoz, declaró sobre el caso, asegurando lo siguiente: ella lo somete y hace acciones que facilitan el accionar posterior de su pareja. Dentro del domicilio de Nivaldo cometen el homicidio. Por su parte, el tribunal del caso definió que Nivaldo quedó en un estado de indefensión debido a la pérdida de sus funciones nerviosas. Johanna, en declaraciones, dijo que ella nunca vio el cuerpo de Nivaldo. Aseguró que lo dejó durmiendo en la habitación del piso de arriba y después, cuando subió, era un bulto que estaba en la cama. Sentenció que jamás tocó su cuerpo y que estaba llena de sangre porque Francisco le había dado unos guantes de procedimiento para que ella limpiara la cama. Aseguró que Francisco sí tenía toda la ropa ensangrentada. Asimismo, narró que a pocas horas del hecho se había despertado en la casa materna de Francisco.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Fall's here, and so are incredible sales at Tanger Outlets. Find must-have handbags, footwear, and all the latest fall arrivals, all at unbeatable savings. Shop top brands like Nike Factory, Crocs, J. Crew Factory, Coach, Gap Factory, Old Navy Outlet, Under Armour, and even more brands you love. Save more every time you shop with deals up to 70% off. Tanger Outlets, always on trend, always on sale. Plan your trip at tanger.com.
Dijo que Francisco la despertó, le pasó unas bolsas de basura y unas cintas de color naranja. Cuenta que cargaron el cuerpo a un automóvil para trasladarlo a un balneario solitario llamado Las Docas, en Valparaíso, con la finalidad de desaparecer evidencias. Las averiguaciones arrojaron que, en este lugar, los victimarios prendieron una fogata con el fin de quemar sus vestimentas y pertenencias, así como el cuerpo de Nivaldo. Encontraron entre las cenizas restos de lentes, llaves, entre otros objetos de la víctima. La desaparición repentina de Nivaldo disparó varias alarmas entre sus familiares y allegados. Dos días más tarde, la búsqueda se intensificó con el parte policial. Alertados por la indagación implacable sobre el paradero del docente, Joana y Francisco regresaron al balneario, rescataron lo que quedaba del cuerpo y le cortaron las piernas y las manos. Posteriormente, trasladaron las partes restantes del cuerpo de Nivaldo y las arrojaron al mar. Joana contó los detalles en la entrevista mencionada sobre el regreso al balneario y manifestó que cuando se fueron, habían dejado el fuego encendido. Relató que después volvieron y subieron y que Francisco paró donde mismo había dejado el cuerpo. Se bajó del auto y pescó una bolsa que sacó del maletero y la tiró lejos hacia la quebrada. Aseguró que no sabía qué iba en esa bolsa. Joana y Silva, al ser descubiertos, aseguraron que el crimen no fue premeditado y se inculparon mutuamente. Sin embargo, la investigación judicial determinó que todo había sido planificado perfectamente. Según datos de la fiscalía encargada del caso, Joana retomó su relación con su exesposo, solo con el objetivo de cometer premeditadamente el crimen. El fiscal del caso, José Miguel Subiabre, dictaminó que era algo que Francisco Silva conocía, sabía y aceptaba. Dijo que ambos son asesinos. Joana Hernández, por el vínculo del matrimonio, es un reproche mayor. Respecto a Silva, que actuó alevosamente y es un homicida calificado, según la sentencia jurídica, ambos son los autores y asesinos. Además, los dos, ante el tribunal y la fiscalía, mintieron. Justicia para Nivaldo. Para brindarle el último adiós y despedir a Nivaldo, la comunidad de Villa Alemana se congregó en los alrededores del Colegio de Profesores de Quilpué. Con globos, carteles y consignas, pidieron justicia para el docente asesinado. 9 meses después, el 8 de mayo de 2019, el Tribunal Oral Penal de Viña del Mar condenó a los dos imputados, luego de 11 días de juicio oral. Estas jornadas estuvieron enmarcadas por el dolor, la impotencia y la consternación de la sociedad civil, quienes convocaron numerosas manifestaciones exigiendo la pena máxima al tribunal. En una audiencia preliminar, les dictaron sentencia a los acusados de matar a Nivaldo. Ambos fueron condenados a presidio perpetuo, pero con ciertas consideraciones. A Joanna le impusieron una pena como autora material del delito de parricidio y fue condenada a presidio perpetuo calificado. Eso se traduce, según las leyes chilenas, a que debe estar al menos unos 40 años en la cárcel antes de poder pedir algún beneficio. Mientras que a Silva le dieron la sentencia a presidio perpetuo simple, por lo que solo pasará 20 años en prisión antes de poder solicitar algún beneficio. Silva no pudo ser condenado por parricidio por no poseer ningún vínculo familiar con la víctima. Los homicidas fueron absueltos por el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito. Cabe destacar que un dato relevante para la resolución de este crimen fueron justamente las tomas fotográficas de la cámara de seguridad del cajero automático que los asesinos habrían usado para retirar dinero, 35 mil pesos chilenos, de la cuenta bancaria del docente 3 horas después de haber perpetrado el crimen. Los especialistas notaron en las tomas que Silva llevaba puesta una chaqueta que pertenecía a la víctima. La decisión fue notificada sin la presencia de los imputados. Tampoco se presentaron sus abogados. Por su parte, el abogado acusador, Patricio Olivares, afirmó que estaban conformes con las sentencias. Sin embargo, Edson Villegas, hermano de la víctima, opinó que a pesar de las condenas, no se condice con respecto al crimen y llamó al gobierno a darle prioridad a su programa. Cuando hay crímenes de este tipo, que le den prioridad para las sentencias máximas y que sean realmente efectivas. Los dos homicidas quedaron recluidos en el complejo penitenciario de Valparaíso, donde ya se encontraban desde el 22 de agosto de 2018 por prisión preventiva. No fue sino hasta julio de 2019 cuando Joanna fue trasladada a una cárcel de mujeres, alegando que en esta prisión no contaba con un módulo de seguridad adecuado para su caso, que era de gran notoriedad pública. Silva permanece en dicha prisión. Joanna, privilegiada en San Joaquín. Actualmente, Joanna Hernández está recluida en custodia directa en la cárcel de mujeres de San Joaquín, en Santiago de Chile. Este sector carcelario se trata de un lugar aislado del resto de la población penal, donde se encuentran solamente 5 internas que cumplen sentencias similares, y todas están involucradas en casos mediáticos y macabros. En octubre de 2019, Joanna fue trasladada de emergencia por problemas de depresión a un hospital psiquiátrico debido a que habría intentado quitarse la vida. Tiempo después, fue devuelta a prisión. En agosto de 2021, reaparece Joanna desde la cárcel relatando los detalles sobre el espantoso asesinato. En una conversación con el equipo del programa de investigación Informe Especial de TVN, aseguró que esa sería la primera y la última entrevista que iba a conceder. Para agosto de 2019, a Francisco Silva le fueron suspendidas las visitas, como forma de castigo debido a que el hombre usaba un celular dentro de la cárcel, lo que está prohibido. Silva había creado un perfil en Facebook y se tomaba selfies y fotografías en el interior de la prisión. En enero de 2020, Silva comenzó una huelga de hambre seca, alegando que no tuvo un juicio justo, a través de una carta, asegurando que está acusado por un delito que no cometió, alegando que sabe que debe pagar su delito, pues no desconoce su lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero que desea pagar por lo justo. Asegura no haber planificado ni participado en la muerte de Nibaldo y solicitó que se revisara y se bajara su condena. Copias de la misiva fueron enviadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instituciones de las cuales Silva espera aún respuesta. Lo último que se conoce sobre la vida de Francisco es que se habría refugiado en la religión evangélica, asegurando que había cambiado su vida y manifestó su deseo de bautizarse. Para agosto de 2021, Leandro Villegas, hermano de la víctima, pidió al Senado que se agilizara la tramitación de la ley Nibaldo, cuya iniciativa nació tras los acontecimientos del tétrico hecho. Los familiares y allegados claman aún ante el Senado chileno por dicha ley. que según afirman, ayudaría para proteger y evitar que le suceda a otra persona el delito de mutilamiento y para que sea penalizado este crimen fuertemente y de manera más ejemplificadora. Esta ley plantea sancionar el ultraje de cadáveres y sepulturas. Este proyecto propone en relevancia que el cuerpo no es una cosa, sino que hay algo más, un sentido de humanidad que trasciende. Más allá de lo jurídico, lo que se haga con el cuerpo posterior a la muerte tiene una significancia social que debe ser considerada, puesto que lesiona el orden de las familias y la dignidad de las personas, dictaminó Carolina Marzán, diputada del Senado chileno y autora del proyecto de ley. Nibaldo, el milagroso. En la fachada de la vivienda donde ocurrió el crimen de Nibaldo, la comunidad de Villa Alemana construyó una animita, una especie de altar donde colocan flores, rezan y le piden milagros al profesor. Este lugar se ha convertido en un área de devoción y oraciones. Los vecinos que pasan por el lugar cuentan que se encomiendan al alma del docente e incluso aseguran que ya ha concedido peticiones y ruegos. Winston Yáñez, habitante de la zona, dijo a un diario de Valparaíso que hace poco fue una señora a darle las gracias. Le había pedido que le concediera un trabajo a su marido que estaba cesante y a las pocas semanas obtuvo un empleo. Además, agregó que también estuvo un caballero enfermo de cáncer que rezó por largo rato arrodillado. Yáñez presume que estaría solicitando el milagro de su curación. El caso del profesor Nibaldo Villegas marcó un antes y un después por lo crudo y atroz que fue su asesinato. No fue un arranque de ira ni de locura momentánea, ni un acto casual lo que llevó a Joana y a Francisco a cometer el brutal crimen y posterior descuartizamiento de Nibaldo. Fue la avaricia que los llevó a matar salvajemente y a sangre fría. A Joana y a Francisco, la planificación de la muerte del profesor les llevó días y largas charlas por mensajería celular. La crueldad de los asesinos causó conmoción por sus sorprendentes relatos sobre la premeditación sobre el crimen, así como por los descubrimientos judiciales que llevaron a determinar la culpabilidad de ambos. Nibaldo no solo fue asesinado y desmembrado por su exesposa, sino manipulado y ultrajado física y psicológicamente en vida. Era evidente el dominio y poder que tenía Joana sobre Nibaldo, quien aún después de su infidelidad y en medio del proceso de divorcio, aceptaba sus invitaciones para encuentros furtivos amorosos y le daba dinero para complacer sus caprichos, tal vez con la ilusión de una posible reconciliación. La frialdad e indiferencia de Joana fue, sin duda alguna, ilimitada y digna de un premio como mejor actriz. La mujer, luego de perpetrado el crimen, siguió con su vida sin ningún indicio de remordimiento, e incluso fue capaz de hacer una publicación en sus redes sociales solicitando ayuda sobre cualquier información sobre la desaparición de Nibaldo. Además, apareció en los medios de comunicación llorando a lágrima suelta, horas antes de demostrarse su implicación en el crimen. Justifican las carencias afectivas que tuvo Joana en su infancia debido a que nunca estuvo con sus padres y la crió su bisabuela, y la pobreza extrema en la que creció a que se convirtiera en una mujer ambiciosa, egoísta, calculadora, maltratadora y, peor aún, en una asesina. Joana y Francisco, en sus mentes inestables, habían organizado el crimen perfecto. Ella sería heredera de los bienes de Nibaldo y además quedaría libre para consumar legalmente su amor con Francisco. La codicia y la influencia de Francisco le cegaron el juicio a Joana sin pensar en las consecuencias de sus horrendos y macabros actos. Jamás imaginó que podía dejar solos a tres hijos pequeños e indefensos, quienes también son víctimas de su propia madre. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches.
Hasta la próxima historia criminal.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Fall's here, and so are incredible sales at Tanger Outlets. Find must-have handbags, footwear, and all the latest fall arrivals, all at unbeatable savings. Shop top brands like Nike Factory, Crocs, J. Crew Factory, Coach, Gap Factory, Old Navy Outlet, Under Armour, and even more brands you love. Save more every time you shop with deals up to 70% off. Tanger Outlets, always on trend, always on sale. Plan your trip at tanger.com.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.